Saludos y muy buenas tardes. Estamos aquí fieles a nuestra cita y como cada día y cada temporada a esta hora, a las 12 y 33 minutos, ¿no? ¿Es esa hora, Blas?
12 y 36.
Iniciamos en directo para las 3, en repetir esta jugada, nuestro habitual y diario programa de opinión. Sean todos ustedes muy bienvenidos un día más, una semana más, un mes más y una temporada más a La Rebotica. Con los saludos de nuestro compañero en control, don Blas Sánchez, bienvenido, Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Juan Ignacio Díaz Martín, nuestro colaborador de los lunes, bienvenido, buenas tardes.
Aquí seguimos.
Don JJ.
Igualmente, seguimos aquí una temporada más.
Y la que les habla encantadísima, como siempre, hasta ahora, Lola o Loli Izquierdo, como ustedes prefieran, pues en este lunes, día 21 de octubre, de septiembre, perdón, del año 2020, festejamos a San Mateo. Así que a nuestro Mateo Galeano Donoso, nuestro sobrino, le deseamos un feliz día de su santo, con un abrazo muy grande para toda la familia. Y San Mateo es a quien nos vamos a encomendar nosotros ahora en esta temporada para que nos ilumine, nos guíe y nos proteja en la andadura de esta rebotica del año 2021. Que, dada la incertidumbre, ¿verdad?, pues no sabemos cómo vamos a terminar el año cuando llegue julio, que es cuando terminamos, o a finales de junio.
Así nos despedimos, pero fíjese lo que ha ocurrido. A pesar de todo, aquí estamos.
Fíjese, nos despedimos el 31 de julio, cerrando temporada, y regresamos hoy, 21 de septiembre. Aquel 31 de julio nos fuimos con la esperanza de que al regreso la situación de pandemia habría cambiado. Y sí que han cambiado cosas, pero precisamente la pandemia no. Hemos vivido días duros, muchos hemos vivido el virus de cerca, porque ha afectado a familiares muy cercanos. Tanto es así que en nuestra COPE hemos perdido a alguien querido. Colaborador desde el anonimato, siempre pendiente de la radio. Estábamos tranquilos porque él vigilaba que el sonido fuera óptimo. Si había alguna avería, era el primero en detectarla. Montajes musicales y de audios tenían su sello. Se trata del padre de nuestro querido compañero Blas Sánchez. Blas Sánchez Álvarez fallecía el 7 de septiembre. Una pérdida especialmente dolorosa por todas las circunstancias que la han rodeado. Un hombre bueno, discreto, gran padre y mejor abuelo, que tuvo la mala suerte de encontrarse también con ese maldito virus. Echaremos de menos sus bromas, sus cuidados, su presencia. Descanse en paz en la misericordia de Dios y estoy segura de que nos sigue vigilando para que no falle nada. Por otra parte, arrancamos temporada con una gran incertidumbre, decíamos. La pandemia sigue azotando y el gobierno socialcomunista de España sigue entretenido en su aniquilación de la transición y en reescribir la historia. Su prioridad no es la lucha contra la pandemia, contra la ruina que ha provocado su incapacidad. Nadie cambia su guión, ni el desastre económico, ni las muertes sobre las que sigue mintiendo, ni la recuperación de empleo y de empresas, ni el futuro de nuestros jóvenes. Ellos llegaron al poder para someternos a sus intereses, y en ellos siguen, por desgracia, para todos. El problema es que los presidentes de las comunidades autónomas del PSOE, alcaldes, no todos, la verdad, y demás cargos, han aceptado la premisa de su jefe político. Desde Extremadura hasta Valencia, así España lidera el número de contagios, de muertes. Somos el país que más paro ha generado en este tiempo, el país en el que más ha caído su Producto Interior Bruto, el que más tarde va a engancharse a la recuperación. Pero el gobierno socialcomunista de España sigue centrado en dividir a los españoles, preocupándose por los muertos de una guerra que acabó hace 80 años y despreocupándose por los muertos de hoy. Nosotros en esta ya legendaria rebotica seguiremos fieles a nuestra línea editorial, denunciando las arbitrariedades de un gobierno irresponsable, sea nacional, regional o local, en nuestra zona de influencia. Es la esencia de este programa que supera las 3 décadas en antena. Si ustedes siguen ahí, nosotros aquí estaremos para ser su voz. Y con esta declaración de intenciones arrancamos.
Sí, ante todo, Loli, muchísimas gracias por tus palabras, ¿eh? Muy bonitas, entrañables. Y también, de paso, pues agradecer a todas las personas que se han interesado por mi padre y por mi familia en las últimas semanas.
Hombre, pero que son de corazón, como tú sabes, Blas. Son palabras que nacen del corazón.
Ha sido una semana muy dura, sobre todo por lo doloroso que has comentado del coronavirus, ¿no? Que te impide despedirte del ser querido.
Que parece que eso no nos va a tocar, ¿eh?
Sí, lo veíamos por televisión en la primera oleada y nos ha tocado en nuestras carnes, ¿eh?
Esa cercanía de poder... desgraciadamente poder palpar en carne propia. Una desgracia de ese tipo, pues es lo que realmente te hace entender el que hay cosas que hay que tomárselas mucho más en serio de las que se lo están tomando algunas personas, ¿no? y desgraciadamente los humanos tenemos una falta de percepciones de las cosas, de las ideas de las cosas, hasta que no lo sufres tú. Es decir, yo muchas veces cuento de que por mucho que tú le expliques a alguien, a un adolescente, que tiene que tener unas ciertas pautas de actuación, hasta que no le toque en su casa, imposible. Y desgraciadamente ese es el aprendizaje del ser humano, el que nos tiene que hacer el adquirir conciencia. Y pero bueno, te ha tocado. Y muchas familias le ha tocado
a él muy directamente, por su padre tenía también unas patologías también,
claro,
que aceleraron todo el proceso, ¿no? Pero le ha tocado a tanta gente. Es que son tantísimas las personas que han vivido directa, indirectamente, familiares, que es que yo creo que ya todos los cuentos que nos cuenten, ya cuando, como estamos diciendo, cuando uno lo vive en primera persona, déjame a mí de contarme cuentos, ¿no? Como hemos dicho al principio, la pandemia continúa y de momento no es posible que volvamos a nuestra vida de siempre. Tras 98 días de confinamiento. Pero ojo, el otro día en La Sexta, el presidente negaba el confinamiento.
Eso, por cierto, también ya les vale.
Por cierto, con relación a eso, un buen amigo mío me decía, está bien que Pedro Sánchez haya aclarado que no hemos estado confinados porque yo llegué a pensar que había estado confinado. Eso me lo dijo ayer un buen amigo pues mío, sí. muy audaz.
Muy audaz totalmente, claro.
Bueno, pues pasado el verano, usando mascarillas obligatoriamente, sin festejos, ni eventos, ni comuniones, ni bautizos, ni bodas, intentamos adaptarnos a una circunstancia que ya nos agobia por todo, por el miedo, por la incertidumbre, por la desprotección, por la falta de control y la desinformación. En esta segunda oleada de pandemia, el Gobierno de la Nación ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas, de los gobiernos regionales, haciendo cada uno lo que puede. Todo se le permite y tolera a las comunidades gobernadas por PSOE y Podemos y se criminaliza a las gobernadas por el Partido Popular. Seguimos sumidos en una incertidumbre brutal. La vuelta al cole ha sido improvisada, no han tenido tiempo de organizar porque dijo Sánchez en julio que hemos controlado el virus y que había que salir sin miedos. Vamos a tener mucho tiempo para analizar lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero ahora nos vamos a centrar en nuestra tierra y zona de influencia. Todos o casi todos, como decimos, hemos vivido de cerca los efectos y consecuencias del COVID porque rara es la familia que no lo ha vivido directamente. El descontrol por parte del SES es indignante y no lo digo yo, lo dicen las personas que lo han vivido en sus carnes. Hablaremos largo y tendido sobre este asunto y empezamos con la información más cercana. Datos del COVID en Almendralejo, Villafranca, Ciuchal y Extremadura. Blas, los tiene don JJ.
Que empiece JJ por Extremadura y el área de salud de Mérida.
Pues sí, porque la verdad es que no hemos aprendido casi nada de la primera oleada. Solamente quien sí han ido aprendiendo ha sido los médicos. Los facultativos han aprendido mucho de la primera oleada, de lo que vale, de lo que no vale, de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿no? La experiencia al final pues da resultados, pero en cuanto a la política no hemos aprendido absolutamente nada del confinamiento y de la primera oleada del COVID, ¿no? Gracias a un periodista que se llama Sergio Parra, que habitualmente pone un montón de información en las redes sociales de Twitter, pues nos estamos enterando de cómo están funcionando más o menos las cosas. Podemos decirle, porque ahora ya se habla de brotes, se habla de brotes activos, de muchas cosas que no se hablaban en la primera información, ¿no?, del coronavirus. En cuanto a los brotes, ha habido en Extremadura 161 brotes, que ya es decir, y permanecen activos 112. Hay actualmente 3.782 personas activas que tienen coronavirus en la actualidad. Ingresados en los hospitales extremeños hay 151 personas, 16 de ellas en la UCI. Se han producido en total muertes 550.
Pero desde que empezó.
Desde que empezó.
Desde la primera, dos, en marzo.
Dos, la última información que tenemos del domingo.
Sí.
En total ha habido por PCR 9.004 casos en toda Extremadura. Ya le digo que activos siguen 3.782 y 6.228 altas. En cuanto al área de Almendralejo, pues que es el área de Mérida al final, ha habido 21 brotes en total, siguen activos 14. Y les enumero, en Almendralejo hay 3 brotes activos en la actualidad, 4 en Mérida, 2 en Solana, 2 en Villafranca, 2 en Arroyo de San Serván y uno en Torremejía. Se han hecho 1024 PCR y hay 664 altas, 16 ingresados en el área, 3 en la UCI. En cuanto a los colegios, en Almendralejo, sabemos que hay dos aulas confinadas, o como se llame.
En cuarentena.
Una en el Ortega y Gasset.
Una en el Ortega, sí, sí. De cuarto,
la última,
que es cuarto de primaria.
Y
una en San Francisco de infantil. Y también en Arroyo de San Serván, hay del Instituto del CEIS, hay también un aula que está ahora mismo.
Confinada, en cuarentena.
Bueno, tenemos también un aula en Azuchal y sí, un aula en Santa Marta.
Que esa noticia se las dejaba para usted.
Sí.
Y luego, bueno, yo voy a entrar un poco más en detalle. Sabéis que el sábado, por ejemplo, el José María Vergeles, que de vez en cuando ofrece alguna rueda de prensa, el consejero de Sanidad, dijo estar preocupado por la evolución de la pandemia en Almendralejo, aunque añadió que la incidencia acumulada en los últimos 14 días, es decir, la suma de todos los casos en los últimos 14 días, está por debajo de la incidencia de la región. Hay que tomar como referencia que la región tiene una incidencia de 255 casos por 100.000 habitantes.
Por 100.000 habitantes. Sí, sí.
La incidencia acumulada en Almendralejo en los últimos 7 días, no 14, sabemos la de los últimos 7 días, es de 200 casos por 100 habitantes.
Uf.
Esto es muy sencillo, es decir, en los últimos 7 días ha habido 67 casos en Almendralejo, tenemos, según el INE, 33.500 habitantes aproximadamente, es una regla de 3. O sea, tenemos 200 casos por 100.000 habitantes, es la incidencia en Almendralejo, o sea que estaríamos por debajo de los 255 de la región. Por ejemplo, Badajoz tiene 269 y ha pasado a esa fase 2 o nivel 2. Con esto quiero decir que Almendralejo está cerca, entre comillas,
de un posible vuelta a la fase 2.
De restricción,
No, no es el único.
¿Y Villafranca, Juan Ignacio?
Sí,
a ver.
Sí, yo ahora quiero hacer una pequeña aclaración. No es el único componente que se tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión. Nosotros hemos estado permanentemente
valorando,
en contacto,
¿no?,
con Salud Pública y, bueno, a la hora de tomar las decisiones de regresar a una fase 2 o un confinamiento local o la solicitud de un autoconfinamiento, que también lo puede hacer el alcalde del municipio, dada la situación, dirigirse a la consejería o a Salud Pública diciendo, de mi pueblo pues veo que esto se va a descontrolar. Bueno, se toman otros datos, otros parámetros también, ¿no? Yo lo único, Blas, que te diría es que te ha faltado por decir de momento, como dicen los ingleses, at the moment, es decir, todavía. Afortunadamente no se ha conseguido superar la tasa de nivel de...
Ni falta que nos hace.
Ahora, desgraciadamente, y con los pies en el suelo, y esto también, créeme que es, atiendo muchas veces a un modelo exclusivamente matemático, es decir, tú calculas el nivel de la ecuación de la progresión geométrica que va a seguir esto, y en 14 días lo que todo apunta en nuestra zona, la zona de Almendralejo, en la zona
Tierra de Barro,
es que,
área de Mérida,
es que la situación va a ir un poco a peor, va a ser a peor, y probablemente eso haga que lleguemos a alcanzar, entre otros parámetros, la famosa medición de la media de Extremadura del índice de casos en los últimos 14 días por cada 100.000, con lo cual tenemos que estar preparados para pues ver que se puedan tomar algunas decisiones de regreso a una fase 2, no completa, como se ha hecho en el caso de Badajoz, donde se toman cuatro medidas o cuatro cosas importantes a la hora de limitar, pero no la movilidad, o directamente, si la situación así lo requiere, pues sufrir un confinamiento, que yo no lo descarto, a pesar de que el presidente del gobierno el otro día, en su entrevista en directo, bueno, lo de negar ya el que hemos estado confinado, pues me parece que eso es lo que le pasa cuando una persona quiere contestar a todo, pues yo creo que se le fue el no la pinza.
No estoy para nada de acuerdo, Juan Ignacio, porque...
Fue en directo, no fue grabada, con lo cual yo creo que alguien después va a tener que decirle, oye, que has metido la pata.
No, y que te digo una cosa, que es que Pedro Sánchez no dice nada, que no es que no súper estudiado. Bueno. Don Blas.
Sí, para cerrar, el viernes el Ayuntamiento de Almendralejo, sabéis que el Ayuntamiento ha tomado la decisión, el alcalde, de comunicar datos martes y viernes. Uh-huh. El Ayuntamiento dio la cifra de 136 positivos activos. Hemos conocido a través de este periodista, Sergio Parra, por fuentes de la FEMPEX, que el sábado hubo 9 y ayer domingo 8 en Almendralejo. Por tanto, estaríamos en 145 activos, salvo que haya habido altas. Las altas no las sabemos. El viernes tarde se notificó un nuevo brote en la ciudad, esto sí lo hizo Salud Pública, 16 activos y 30 contactos. Y también, como hemos comentado, se anunció que se había cerrado un brote en Almendralejo. Por tanto, hay 3 brotes activos. Al hilo de lo que comentaba también Juan Ignacio, que es preocupante, lo dijo el sábado el consejero, en los últimos 7 días la incidencia en Mérida es de 76 casos, 76, pero es que en Almendralejo es de 67. Villafranca tiene, por ejemplo, 11. De hecho, Villafranca de los Barros, este fin de semana, afortunadamente, no ha notificado ningún incremento. Ninguna. Es decir, los datos de Villafranca...
Que no significa que no los haya habido, todo hay que decirlo.
Los datos que hay ahora mismo de Villafranca, los actuales, son del día 18 viernes, con 41 activos y 13 altas.
Ese es el dato que tenemos. Lo que sí es verdad que nos está costando mucho trabajo dar la información y sacar datos concretos, porque le está costando a la administración ser lo suficientemente transparente, ¿no? Y es lo que yo decía, que la administración ha aprendido poco en estos días, pero los médicos sí. Lo que sí es verdad es que los médicos están poniendo, porque ustedes saben que el único antiviral que la Comunidad Europea dice que es importante para la enfermedad es el Remdesivir, que se llama exactamente así. Bueno, pues los médicos están poniendo en los tratamientos que no se puede aplicar porque no hay. Se lo digo así porque lo hemos visto.
Hemos visto algún informe en el que pone un informe de cuando ya le dan el alta al paciente, que pone no se le ha podido suministrar a este paciente el medicamento
Remdesivir.
Ese, porque no hay existencias.
Es decir, que por eso digo que han aprendido poco. Es decir, tendría que haber previsto que ese medicamento estuviera en todos los hospitales de España en todo momento, porque si es el único medicamento que funciona o que está funcionando y que la Comunidad Europea así lo dice, pues aquí estamos, que sin ese medicamento, pero las primeras de cambio, no se crean que ahora...
Sí, que no tenemos stock.
No sé si ahora lo estarán ya administrando o no, pero sí le digo que en semanas pasadas, ya le digo, que eso ponían los médicos en el tratamiento final.
Bien, bueno, vamos a seguir hablando, Blas. Primero vamos a hacer un alto,
simplemente,
¿no?
Que hay ayuntamientos, que hay alcaldes que están notificando a diario los casos que hay.
Sí.
O sea, que tampoco nos venden aquí de que Salud Pública todos los días no da...
Es que los alcaldes, muchos alcaldes se están preocupando.
De Villafranca, el alcalde de Azuchal, que ha notificado en la última nota 12 activos en Azuchal. O sea, que hay alcaldes que se preocupan todos los días de que sus ciudadanos conozcan cómo está la situación ese día.
En Villafranca se hace todas las tardes, en cuanto se recibe la información por parte de la gerencia de, la dirección del área de salud de Mérida, que, por cierto, tenemos que aclarar que fue adquirido el compromiso por parte del vicepresidente de la Junta y consejero de Sanidad, porque hubo quejas, entre ellos el alcalde de Villafranca Los Barros, tuve que llamar al consejero porque en 2 semanas dejaron de forma unilateral de publicarse datos disgregados por población. Y como tú bien dices, Blas, es un tema que requiere el que la gente le podamos ir dando los datos puntualmente.
Tenemos que tener claro que la información es necesaria. Sí. Es necesaria para estas poblaciones en la situación en que estamos. Es decir, la gente tiene que saber lo que pasa. Porque si no sabe lo que pasa, pues estamos perdidos. Es decir, eso pasó desde el principio de la pandemia. ¿Por qué no se da esa información? ¿Por qué no se muestran las imágenes? ¿Por qué no se dice lo que realmente ocurre? Es muy importante para los ciudadanos saber qué es lo que está pasando en cada momento. Nosotros lo hemos intentado durante nuestro programa a lo largo de la temporada anterior. Y ahora lo vamos a seguir haciendo, pero que es muy difícil. Es muy difícil buscar la información y gracias, y lo sigo diciendo, a este periodista que está publicando con una información bastante detallada de lo que ocurre en Extremadura.
Nosotros, pero si por no ejemplo, sabíamos nada. El concepto de brote, hemos estado muy despistados, ¿no? Es decir, nosotros cuando llegó un momento que teníamos en Villafranca 30 positivos, diríamos, pues como mínimo tiene que haber un par de brotes, y sin embargo no teníamos el segundo brote activo. Pues parece ser que la definición de brote es un concepto que no todo el mundo conoce. Claro. Bueno, pues habría que darle explicaciones a la gente diciéndole, mire, un brote es esto, y si aquí no se da de alto un brote nuevo hasta que no pasa esto, esto y esto. Bueno, que se explica a la ciudad.
Aquí el único que está informando como Dios manda es Iker Jiménez, que está barriendo todos los récords en sus programas, sí, tanto en YouTube, como en sus canales, sí, como en Telecinco, que ahora también hace un programa, sí, informe COVID-19, como en la 4, con su Cuarto Milenio. Y está arrasando, porque la gente, ¿qué quiere?
Información.
No quiere ni propaganda, ni ni hemos controlado el virus, ni todos vamos a salir más fuertes, ni... No, esas historias no las quiere la gente. La gente quiere información. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida ahora a la vuelta de publicidad a una nueva patrocinadora de nuestro programa, la dietista y nutricionista Guadalupe Cordero, que nos va a contar cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos en alimentación, tanto sea para un fin estético como para un fin de salud, ¿no? Pero vamos a hablar con ella ahora mismo, a la vuelta de publicidad. Venga, Blas.
¿Tienes que cambiar los neumáticos de tu coche y te preocupa lo que te puedan costar? Tranquilo, ven a Renault Marcesa porque te lo ponen más fácil que nunca para volver a rodar de forma segura y al mejor precio. Como los neumáticos 205-55-16 desde solo 59 euros. Descúbrelo en Renault Marcesa en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Zafra y Almendralejo. Consulta condiciones.
En la Casa de la Paella y el Asado en Almendralejo cocinamos exclusivamente para usted. Particulares, colegios, hoteles, restaurantes, residencias. Por 5,90 euros dispone de menú diario de lunes a viernes, con primer y segundo plato más postre o bebida. Una ayuda esencial en tiempo de colegio y vuelta al trabajo. La Casa de la Paella y el Asado, cochinillo, cordero y cabrito al horno de leña, todo tipo de arroces. Cocina de alta calidad en vivo. Además, servicio de catering con camareros para cualquier evento. La Casa de la Paella y el Asado, en calle Antonio Rodríguez Moñino 4, teléfono 924-96-8112, 924-96-8112. La Casa de la Paella y el Asado, la cocina de Pepe Albadalejo. La desinfección y descontaminación de su negocio, déjela en manos de profesionales. En Almendralejo, consultora de higiene, especialistas en todo lo relacionado con la desinfección. Antes de reabrir su negocio, hable con consultora de higiene, es la garantía que busca. Consultora de higiene del Grupo Diex. Adquiera el material protector necesario como mamparas, mascarillas, hidroalcohólico y la novedad de la estación de higiene para la entrada en su empresa, bar, restaurante, tienda. Consultora de higiene en calle Barjola 15, teléfono 924-66-2917. Consultora de higiene, la confianza de un entorno seguro. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros aconseja: si tienes síntomas, aíslate en tu habitación y consulta rápido a los servicios médicos. No esperes, anticípate. Las personas, lo primero. Ayuntamiento de Villafranca.
Prepara tu visión para la nueva temporada en Federópticos.
Con tu pack especial senior, llévate tus gafas progresivas fotocromáticas y unas segundas progresivas de repuesto. Y para que no se te empañen, además tienes una gamuza antibao.
Ven a Federópticos, queremos que tu mirada vuelva a sonreír.
Federópticos López Osa, Francisco Pizarro 33, Almendralejo.
El empresario necesita tranquilidad para gestionar sus negocios sin sobresaltos. En Almendralejo, Asesoría Francisco Lavado le proporciona la calma y armonía que busca. Asesoría Francisco Lavado, más de 35 años asesorando en las materias fiscal, laboral, contable y seguros. Renovadas las instalaciones y los equipos técnicos y humanos para servirle al instante. Le ofrecemos también servicio de abogado. Asesoría Francisco Lavado en calle José Luis Mesías 28, teléfono 924-67-73-10 en Almendralejo. Asesores de total confianza para quienes buscan tranquilidad.
qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Pues justo en este momento, cuando ya es la una pasada, vamos a saludar la una y un minuto, vamos a saludar a nuestra nueva patrocinadora, Guadalupe Cordero, que es dietista y nutricionista. Guadalupe, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lola.
Y muy bienvenida a nuestra rebotica,
Muchísimas gracias.
Sobre todo agradecerte la confianza en este programa y en esta cadena para hacer llegar a todos los oyentes, pues, cuáles son los servicios que tú das desde tu especialidad, que es, pues, ganar salud y calidad de vida perdiendo peso, bien sea,
efectivamente,
bien sea por un fin estético o por un fin de salud, porque cuando decides ponerte a dieta, cambiar tus costumbres alimentarias, bien sea por estética, como digo, por salud, pues, oye, necesitamos una amiga, necesitamos a alguien que nos comprenda, alguien que nos apoye, que nos estimule, que nos motive, y para eso estás tú ahí, ¿no?
Claro que sí, que al fin y al cabo esa es la parte más difícil y la que menos se conoce de nuestro trabajo. Al fin y al cabo, muchas veces cuando acudimos a un nutricionista, pues acudimos simplemente con la sensación de que nos va a poner un menú, nos vamos a ir a casa, lo vamos a hacer bien o mal, y vamos a ir o para que nos felicite o para que nos riña. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que a mí me gusta desmentir, y es que al fin y al cabo el acudir a un nutricionista es simplemente pedir una ayuda a un profesional, pues para guiarte, para ayudarte, para motivarte y para que mi objetivo sea el mismo que el tuyo.
Claro, es que hay que compartir objetivos, porque si no es muy difícil que salga, que llegue a buen puerto, ¿no? Ese proyecto, claro, que se inicia en el momento que yo voy a tu consulta y te digo que mira, que estoy pasada 8 kilos, 6 kilos, 10 kilos, yo qué sé. Oye, mira, que he ido al médico, me ha dicho que tengo el colesterol muy alto, que tengo hipertensión o que estoy a punto de entrar en diabetes. Para eso estás tú ahí, ¿no?
Claro que sí, no solamente para la pérdida de peso, sino también pues para tanto el prevenir como mejorar todas las patologías que nos pueden diagnosticar. Simplemente alguna enfermedad cardíaca o incluso digestiva, que muchas veces incluso tenemos la tripita un poquito hinchada y no sabemos de qué, y simplemente puede ser una patología digestiva.
Fíjate.
Una mala absorción de nutrientes, cualquier dificultad.
Sí, que decimos, hoy bueno, los gases que tengo, no, pero esos gases,
claro, pues,
no están ahí porque sí. Ahí pasa algo.
Efectivamente, ahí pasa algo. Y entonces, pues, mi labor también es ayudarte a conseguir saber qué es lo que pasa y, sobre todo, a través de la alimentación, pues, solucionarlo.
Oye, y luego es que también cuando una consigue perder peso, bien sea por una cosa o por otra, como digo, que casi todo el mundo, ¿no?, ¿va más por estética o va más por salud?
Pues suelen venir más por salud.
Fíjate.
O sea, nos parece que siempre suele ser por un motivo estético, una subida de peso, pero al fin y al cabo luego cuando empezamos a indagar realmente el paso que damos para acudir a un profesional, pues siempre suelen ser problemas de salud. Bien la tensión alta o un poquito de colesterol, ese tipo de cosas son las que más nos animan a perder ese peso.
Bueno, y eso va acompañado porque, claro, cuando tú tienes que cambiar nuestras costumbres alimenticias, por ejemplo, ¿quién no llega a la hora de antes de comer y se toma un cachito de algo, una tapita, un poquito de queso, una aceitunita?
Eso es lo normal.
Eso es lo más normal del mundo, pero eso no es aconsejable hacerlo, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿tú cómo...? Dime, perdona.
No es aconsejable hacerlo, pero bueno, tampoco está nada mal que se haga cuando a una persona realmente le apetece.
Ajá.
O sea, el empezar una dieta, como se suele decir, no es renunciar a todo el placer y a todo lo bueno que tienes en tu vida por conseguir una bajada de peso o conseguir una bajada de ciertos parámetros saludables, sino simplemente pues saber por qué te estás tomando esa cervecita, esas aceitunas, y bueno, pues o al fin y al cabo lo podemos sustituir por algo un poquito más saludable o un poquito más bajo en caloría, o simplemente ver por qué se está haciendo eso y solucionarlo de otra forma.
Ajá. O sea que nos tienes que cambiar a la vez el estilo de vida, pero claro, cuando una se va dando cuenta de que se hace la analítica y que va mejor o que está consiguiendo perder peso, se anima. O sea, eso está claro, porque cuando una va consiguiendo el objetivo, ¿verdad?, pues se va poniendo más contenta.
Esa es una de las mayores alegrías, tanto para mí como para la persona que está sentada conmigo.
Y además, lo importante es que tú lo haces de una forma fácil y de una forma cómoda, ¿no? Porque cuando nos tenemos que poner frente a una dieta, yo te hablo por experiencia, porque algunas me he puesto a lo largo de mi vida, madre mía, qué cuesta abajo, qué cuesta arriba, digo, pero es que esto es como subir el Himalaya, ¿no?, a las cosas que tienes que renunciar. Y como tú decías, no hay que renunciar a todo, todo va escalonado, claro, y todo en su debido momento, ¿no? Bueno, pues ya saben que Guadalupe Cordero, que ya la han oído, que está superpuesta en esto, que para eso es una profesional que dedica su tiempo al estudio y sobre todo también a la atención a las personas que la requieren, ¿no? Tiene consultas en Badajoz, en Feria, en Zafra y en Almendralejo. Y para pedir cita, pues tienen que llamar al 644-571-507. Se lo repetimos, 644-571-507, que es la mejor versión para su alimentación sana. Guadalupe, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Lola.
Que tengas mucha suerte.
Encantada de estar con vosotros.
Y que vaya todo fenomenal. Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Hasta luego, un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues ya saben, las acabamos de presentar a nuestra dietista y nutricionista Guadalupe Cordero, que nos acompañará pues una temporadita aquí en La Rebotica, para que todas consigamos el objetivo. No solamente ese de estar súper monas y súper delgadas y súper guay, sino también el saludable, ¿eh?, el de la salud, que es muy importante. Que a veces hacemos excesos en cosas que no nos damos cuenta. Que
y
estamos...
para los hombres también, ¿no?
Hombre, por favor. Hijo, bla. Aquí el lenguaje sexista no existe. Se da por sabido y se da por hecho. Bueno, don Blas, ¿qué nos estás preparando, don Blas? Vale, pues está Blas está ahí en sus cosas. Bueno, este tiempo, don Juan Ignacio, don JJ, también nos ha dado también una llamada. Ah, tenemos una llamada que vamos a atender. Por cierto, no hemos dicho las llamadas, don Blas. Las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes, ahora se las recordamos, después de atender a este oyente que nos está llamando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con Domingo Cortés.
Hola, Domingo, encantada de saludarle. Cuéntenos usted.
Gracias, igualmente. Pues mire, yo es que quería hacer una serie de puntualizaciones en referencia a lo del COVID-19, en la situación que estamos atravesando, que bajo mi punto de vista creo que no se está haciendo objetivo y no se están haciendo las cosas como se deberían de hacer, y lo explico. En Badajoz, con un ratio de 269 contaminados por cada 100.000 habitantes, o sea que eso quiere decirse que no representa más de 500 contaminados, sí. Pues se ha autorizado la escala 2 de inmediato.
Sí.
En cambio, hay poblaciones como, por ejemplo, Torremejía, Arroyo de San Zembar y Berlanga, el caso de Torremejía, que está en 1975 de ratio por cada 100.000 habitantes, pues me consta que hace 10 días que la corporación, el alcalde, en nombre de la corporación, solicitó la escala 2 y hasta el día de hoy, que sepamos, no se ha autorizado absolutamente nada.
Hemos intentado hablar, ¿vale?, con el alcalde de Torremejía, pero no nos ha cogido el teléfono, no sé, lo seguiremos intentando, sí.
Bueno, pues esos datos que estoy dando yo son datos reales,
sí,
porque no hay más que ver la información que da el ayuntamiento, uh-huh, con los contaminados que hay, que están en torno a 47, y bueno, si descontamos las altas, pues ahora estaremos en torno a 44, más los que pudiera haber a partir de hoy, y son datos reales, y estamos en 1975, que es una barbaridad. Eso no está autorizado a la escala 2.
¿Usted nos llama de Torremejía, caballero, Domingo? ¿Nos llama de Torremejía? Que si nos llama desde Torremejía.
Sí, yo le llamo de Torremejía, y bueno, y también porque no sé qué es lo que está pasando y cuál es el interés de que se sigan contaminando los niños. No es que se contaminen en las escuelas, sino que ya llegan contaminados. O sea, el caso de Arroyo de San Serván, pues las de 5 años, ya hay un aula confinada.
Sí, la vamos a contar ahora mismo.
En el Ortega y Gasset, que tengo 3 nietos, 2 en quinto y 1 en segundo, pues hay el aula de cuarto está contaminada.
Sí.
En Badajoz posiblemente los colegios estén abiertos. En Almendralejo están abiertos. En cambio, en Torremejía, que no se ha autorizado absolutamente nada, el colegio está cerrado. y pienso que con buen criterio.
Hombre, porque pero que si hay 1.975 contagiados...
Reales, ¿eh? Y en Arroyo...
1.975 por 100.000 habitantes, me parece que es una pasada por una población como...
Pues,
y
ha
tenido que tomar la decisión el alcalde, supongo, ¿no?
Sí, sí, el alcalde es el que se ha molestado, el que ha solicitado, pero que hasta el día de hoy... Y le puedo hablar por información de algún miembro de la corporación, no directamente del alcalde, que estuve hablando ayer domingo con ella, y me dijo, digo, oye, ¿qué pasa con lo de la Junta? Y dice, hasta el día de hoy, nada, y lleva 10 días. Hombre, yo creo que veré, aparte de ser honesto, debería de parecerlo, ¿no?
Pues muchísimas...
sí, domingo, y sí, ocuparse y preocuparse de verdad por las cosas, ¿me entiendes? Bueno, eso era lo que quería decir y bueno, y en otro momento pues hablaremos, si se me da la oportunidad, de los piperos de Almendralejo.
¿De qué?
De los piperos.
Ah, sí, sí, hablaremos hoy de los piperos, sí, ¿sabes? Sí.
Hablaremos porque bajo mi punto de vista, pues bueno, yo creo que a la gente lo que hay es que educarla y hacerla cumplir las normas y costumbres nuestras, ¿no?
Efectivamente, ahora lo vamos a contar a los oyentes. Muchísimas gracias, Domingo Gómez.
A ustedes por atenderme, muchas gracias,
Cada vez que llame usted y todos los oyentes serán atendidos en nuestro programa. Sí.
Una pequeña aclaración. Concretamente, el alcalde de Torremejía solicitó a la Consejería de Sanidad, tengo aquí la noticia de EFE, del día 15 de septiembre, regresar a la fase 2, cuando tenía en ese momento 37 casos activos de coronavirus. También tengo que decir que, como he dicho anteriormente, no se toma solo como único punto de referencia la tasa de contagiados y no contaminados, señor. Por favor, diga usted contagiado mejor.
Vale, que
yo le recomiendo que diga usted contagiado, sí, mejor que contaminado, porque contaminado pues suena un poco más despectivo, pero contagiado ya todo el mundo lo damos por
amortizado.
Válido. Entonces, la tasa de contagiados por cada 100.000 habitantes no es el único
parámetro que se tiene en cuenta
para
a la hora de volver a la fase 2. Bien, dime, Blanc.
Supongo, Ignacio, que uno de ellos sería no conocer la trazabilidad. Es decir, cuando ya hay un contagio desordenado, ¿no?
O que tengas unos focos que son exclusivamente de carácter familiar. Es decir, si tú tienes 5 focos, como hemos tenido nosotros en el caso de Villafranca, pero 2 de ellos estaban perfectamente trazados y eran a efectos de familia. Y mire, yo hay un tema que me gustaría de forma esquemática que la gente lo visualice en su casa y diga, vamos a ver. Hay que hacer grupos de personas. Las personas nos dividimos en los que vamos a tener COVID o hemos tenido COVID, somos los que somos sintomáticos, es decir, que somos conscientes de que tenemos algo y eso nos hace tomar la conciencia y acudir a pedir ayuda, que eso obviamente depende de nuestra única voluntad y es de obligado cumplimiento hacerlo así, pero después está en el grupo de los asintomáticos. Y dentro del grupo asintomáticos tenemos que distinguir los A y los B. Los A, ¿cuáles son? Los no conscientes. ¿Cuál es una persona no asintomática,
no consciente?
No lo sabe. Puede estar con el virus dentro, pero lo puede estar propagando. Contra esas personas no podemos hacer absolutamente nada, ni se puede hacer una previsión, salvo que todo el mundo nos quedemos buenos y no buenos, quedemos en casa durante 14 días. Pero después están los B, que son los asintomáticos, que son conscientes. ¿Qué significa un asintomático consciente? Que tiene la conciencia de que ha sido contacto estrecho de alguna persona que ha sido positivo, o tiene la conciencia de que ha estado dentro de alguna ceremonia, celebración, evento, donde una persona que estaba allí en esa fiesta pues ha sido positivo, o inclusive que ya ha sido sometido a la PCR. De su voluntad y de su grado de conciencia depende el resto de la gente.
Sí, totalmente.
No, y después hay una cuestión, es que la gente que está contagiada no está afectada. Es decir, ya que,
por supuesto.
Claro, es decir, que esto es lo que está pasando también en nuestra sociedad. Es decir, que a veces nos apartamos de personas que han tenido el COVID yo creo que eso es absurdo. Una vez que ha dado el PCR negativo, pues es negativo y punto. O sea, como la presente historia. El tema está muchas veces que socialmente todas estas cosas repercuten. Y hay mucha gente que no va al médico, que se queda en su casa, se confina o hace lo que sea, para
evitar eso,
evitar precisamente
el repudio,
el repudio,
la PCR,
pero hay que hacerse,
salir en el listado,
hay que hacerse las PCR, sí, es importantísimo, y sobre todo, como usted dice, hay personas que tienen síntomas, es muy importante que esos vayan al médico.
Hombre, y la responsabilidad de cada uno, porque ha habido casos, y concretamente en Villafranca lo hemos conocido, ha habido un caso de una persona que ha sido muy irresponsable, que sabía que estaba en una vivienda donde había positivos, y antes, en lugar de confinarse él voluntariamente, decir yo hasta que no me haga la PCR no me pongo un pie en la calle, pues ese individuo ha salido y ha contagiado, y es que no se puede ser así de irresponsable.
No sé si Juan Ignacio me lo puede confirmar, ¿este individuo fue denunciado por el
ayuntamiento? Sí, se ha abierto, bueno, sabéis que las sanciones se hacen a través de un procedimiento administrativo y está en
curso. ¿Y cuánto habrás de eso, Juan Ignacio? Porque se ha controlado más o menos, pero claro.
Me contó que hay una peña motera y tal, donde para no perder el dinero, se fue uno que había dado positivo en la PCR. O sea que, fíjese, la irresponsabilidad hasta donde llegan, ¿no? También hay, sí que es verdad que la administración tiene mucha culpa de todo esto, pero también hay una responsabilidad personal, evidentemente, que toda la gente tiene que asumir. Estamos en comunidad.
Los que están eximidos son los asintomáticos no conscientes.
No consciente, exactamente. Claro, claro, puedo ser ahora mismo positiva y no saberlo, pero yo no tengo culpa.
Y usted me lo contagia a mí, ¿y cómo le voy a requerirme? Oiga, ¿y cómo usted? Ahora, si usted resulta que ayer por la tarde, pues...
Tuve fiebre
y usted aquí... Y
encima tenía diarrea.
Claro.
Y me dolía la cabeza. Pues qué pinto yo aquí haciendo el programa, ¿no? Claro. Bueno, dicho eso, vamos a hacer otro alto, el último, ¿no, don Blas? Tenemos que hacer alguno más, el último, y continuamos aquí en Sintonía Cope y en La Rebotica, en este primer programa de la nueva temporada.
En Clínica Dental Doctora Sara Moreno disponemos de un sistema de implantes para todas las necesidades, cualquiera que sea la indicación, incluidas situaciones óseas comprometidas. Clínica Dental Doctora Sara Moreno le pone su implante con sedación, de forma cómoda y con resultados estéticos excelentes. Conozca nuestros implantes Nobel, la marca de garantía. Clínica Dental Doctora Sara Moreno en Almendralejo, Avenida de la Paz 14, teléfono 924-66-46-23. Doctora Sara Moreno, tecnología, formación, vocación y pasión.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Tagasa, su concesionario Peugeot en Almendralejo y Tierra de Barros.
Que sí, todo el día con la mascarilla. ¡Qué cansada estoy!
Chica, no me agobies. Yo esta tarde voy a la clínica médico-estética Doctora Bas. He pedido cita. Quiero dejarme asesorar por profesionales médicos.
¿Ah, sí? ¿Y qué tratamientos hacen allí?
Botox, rellenos de labios, cirugía plástica, implante capilar, rellenos...
Clínica médico-estética Doctora Bas. En Mérida, en la Rotonda de las Tres Fuentes. Y en Almendralejo, en la calle San Blas.
Que no se te olvide.
Que sí, ya lo sé. ¡La mascarilla!
Jaja, no es eso. Que la primera consulta es gratuita.
Ahora que hemos pasado tanto tiempo en casa, nos damos cuenta de lo importante que es el bienestar dentro de nuestro hogar. Por eso en Muebles de Envasar de Villafranca de los Barros queremos seguir ofreciendo nuestros mejores productos al mejor precio. Colchones, bases tapizadas y todo lo relacionado con el bienestar, como las mejores almohadas del mercado o los mejores canapés. Sofás de todos los fabricantes nacionales e internacionales. Relax, 3+2, Cheslong, con el mejor precio garantizado y con 18 años de experiencia seleccionando a los mejores fabricantes y más de 100 modelos en exposición. Te asesoramos para que vayas siempre satisfecho. Estamos en Catón de Guixén número 7 de Villafranca de los Barros. Muebles de Envasar, muebles para vivirlos. Atención agricultor, desde Agroquímicos José Ortiz Lavado, empresa líder en el sector con más de 50 años a su servicio, le realizamos plantaciones llave en mano en cualquier parte de la región, ahora también en Portugal. Somos distribuidores y expertos de plantas de vid, olivos, almendros, pistachos, de los principales viveros, tanto nacionales como internacionales, además del resto de cultivos que se están incorporando en nuestra zona. Le ofrecemos financiación tanto para plantaciones como para sus productos. Visítenos en carretera de Badajoz 38 de Almendralejo o llámenos al teléfono 924-66-1691 y nuestros técnicos estarán encantados de atenderles. Agroquímicos José Ortiz Lavado, al servicio del agricultor desde 1968.
En Óptica Blasco Bazo tenemos claro que en la vuelta al cole y al trabajo nuestros ojos van a sufrir más de la cuenta, y lo sabes. El afán de Óptica Blasco Bazo es cuidar de nuestros pacientes poniéndoles todo más fácil. Así, para los más peques, gafas 2x1, dos gafas con lentes antirreflejantes desde 125 euros. Y para los mayores, gafas con lentes antirreflejantes azul, más cómodas frente a los dispositivos electrónicos, desde 145 euros. Óptica Blasco Bazo. Pide cita en el 924-660616 o envía WhatsApp al 634-495-871. Síguenos en Facebook e Instagram. Protege tus ojos del sol con todas las garantías, ahora con un 50% de descuento. Recuerda, 2x1 para niños desde 125 euros. Gafas con tratamiento azul para mayores desde 145 euros. Óptica Blasco Bazo, Avenida de la Paz 32, Almendralejo. Ahora más que nunca, cuidando de ti y los tuyos.
Bueno, estamos ya en la recta final de este primer programa de esta temporada. Ya pasan 22 minutos de la una de la tarde y seguimos dándole la bienvenida a nuestro colaborador de tantos años ya, nuestro patrocinador Fernando Molina Lascano, el doctor Fernando Molina Lascano, que vuelve a estar con nosotros esta temporada para hacerles llegar, pues, precisamente, que tiene una clínica súper preparada para esta pandemia, con unos protocolos de desinfección que son la garantía a la hora de atender a sus pacientes con sus diferentes patologías, o en fin, simplemente sacarse una muela, hacerse un empaste, hacerse una ortodoncia o ponerse un implante. O sea, cualquier cosa se la va a solucionar el doctor Fernando Molina Lascano, que sigue con nosotros esta temporada, afortunadamente, y nosotros se lo agradecemos, gracias como siempre por la confianza, y que está en la calle Cantones número 2, en el primero A, en el teléfono para pedir cita 924-66-51-31, y vamos a seguir con la buena costumbre que nos decía el doctor Fernando Molina Lascano en la anterior temporada: lávate las manos, lávate los dientes, ahora y siempre. Bueno, por lo de los piperos, don Blas ha traído cola en Almendralejo, ¿eh? Porque no sé si sabe don Juan Ignacio, ¿usted no sabe lo que es lo de los piperos?
No tengo el...
Cuéntaselo, el Blas, cuéntaselo. Pues a él y a todos nuestros oyentes.
El Almendralejo, Juan Ignacio, a través de un programa que se llama Inmigrantes, está entregando ya bolsas para las pipas, para que los temporeros no tienen las pipas en la calle. Entonces han ido a las zonas de La Paz, de la barriada de La Paz y también la barriada de San José. Y
que, por cierto, los vecinos de la barriada de San José siguen muy enfadados, ¿eh?
Le entregan unas bolsitas para que echen las cáscaras de las pipas. Entonces ha creado bastante polémica y controversia este asunto. Por cierto, en redes sociales, tremendo la cantidad de comentarios que hay. De gente,
pero
la mayoría en contra,
don Juan Ignacio, porque según he leído yo, don Blas, no sé si será así o no, ha sido un dineral lo que han costado esas bolsas. Yo no sé si será ese dineral que dicen que he leído yo por Facebook.
Yo creo que es un programa que hay, y el programa, supongo que una de las partes está los piperos, pero no será todo. Supongo que los piperos no valdrán 60.000 euros.
Esa cantidad se habla, pero yo no creo que sea esa barbaridad. O sea, yo de verdad...
Yo he leído 60.000 euros, pero es el programa completo.
Exacto.
No tiene que ser...
No se van a gastar 60.000 euros en piperos, no, en bolsas de pipa. Vamos, pues entonces tendrían que comprar millones de bolsas de pipa. Eso digo yo, ¿no? A ver, aquí lo que la gente está indignada es porque, en lugar de, como decía este señor Domingo de Torremejía, de educar a ese personal y decirle, indicarle cuáles son nuestras costumbres, cuál es la decencia cívica, pues le ponen unas bolsitas para que echen las pipas. Que, por cierto, ayer vi yo un vídeo que las bolsas no sé qué habrán hecho con ella, pero las cáscaras de pipa estaban en el suelo.
No, el problema es que acaben las cáscaras y las bolsas
en el suelo.
Bueno, aclárenos lo
de... Tenemos una llamada, don JJ.
Pero aclárenos antes lo de los 60.000 euros, que, no, es que es no para el problema completo, ¿no?
Yo no tengo constancia.
No, hay constancia. Eso es un rumor que ha salido en Facebook y nosotros no le damos categoría de noticia a eso hasta que no lo tengamos confirmado. A ver, ¿tenemos una llamada? Vamos con ella. Buenas tardes.
Buenas tardes, Loli. Soy Juan Luis.
Ah, Juan Luis. Y 25, Juan Luis. Así que espabila.
Sí, rápidamente, ¿no? Aprovechando que estáis hablando del tema de los piperos, evidentemente nosotros hemos vuelto a subir fotos del buen uso que se le da a los piperos. Los 60.000 euros ha sido el programa completo, evidentemente.
Vamos, claro,
cosa que es de vergüenza. Es de vergüenza, se han gastado 60.000 euros en intentar adaptar a convivir a gente con la que no se va a poder convivir en la vida, ¿sabes? Es más, la sorpresa esta semana pasada... se pone en contacto Canal Extremadura conmigo, vienen las cámaras a grabar, y bueno, el despliegue del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo y del señor Ramírez fue de vergüenza y lamentable. Se cachondearon de los vecinos y nos intentaron quedar por mentirosos. Mandó un auténtico batallón de limpieza a pasar por las calles durante todo el día. Cambiaron hasta las bombillas fundidas de la farola, y encima nos mandaron 4 coches de policía por la noche porque nos habíamos juntado 40 vecinos para hablar con las cámaras de Canal Extremadura. Se le debería de caer la cara de vergüenza al señor Ramírez, turrar el dinero público de la manera que lo turra, ¿vale? Y cachondearse de los vecinos de San José como se cachondea. Nos tiene como ciudadanos de primera para pagar impuestos y como ciudadanos de segunda para vivir entre mierda. Porque el día de la piedad vivimos entre mierda porque no había servicio de limpieza. Que se le caiga la cara de vergüenza a estos señores, ¿vale? A él y a su socio de gobierno, al señor Arias, por mandando 4 coches de policía como si fuésemos delincuentes los vecinos de San José.
Madre mía, si ya me imaginaba yo que estaba la cosa seria,
El tema de los piperos es más grave de lo que yo pensaba.
Es para estar serio, Loli. Te puedo mandar las imágenes de cómo ha amanecido el barrio hoy otra vez, ¿vale? Que es de vergüenza. Tanto que venía el señor Ramírez en plena campaña electoral a pasearse por aquí repartiendo papeletas y hablar con los comerciantes del barrio, que venga ahora, pero que venga una noche y que no mande a limpiar al personal del ayuntamiento y mande 4 coches de policía. Que venga y dé la cara. Es lo que tiene que hacer, que pase con los vecinos por la noche y que pase el miedo que pasan los vecinos, porque aquí la inmensa mayoría son gente mayores que pasan miedo de cómo actúa este tipo de gente. Las cámaras de televisión el otro día alucinaban de cómo pasaban algunos coches.
Ya.
Pero claro, nos mandaron 4 coches de policía para quedarnos por mentirosos. Pues no, señor Ramírez, no le voy a consentir que nos quede por mentiroso. Le vuelvo a repetir, nos tiene como ciudadanos de primera para pagar impuestos y como ciudadanos de segunda, porque vivimos entre mierda.
Oye, perdona, José Luis, vamos a cortar ya porque se nos acaba el tiempo, pero tú eres un poco el representante de todos los vecinos, hablas en nombre de todos.
Yo no hablo en nombre de todos los vecinos, yo hablo como vecino afectado, Loli.
Vale, perfecto.
Vale, José Luis. Como vecino afectado.
Estaremos en contacto, que se nos acaba el tiempo. Un abrazo muy grande.
No te preocupes, que volveré de mar. Muchas gracias, Loli.
Muchas gracias, buenas tardes.
Esto da para un programa,
La prensa del Ayuntamiento de Almendralejo nos dice que los piperos no han costado nada, que han sido dados por promedio.
Ajá.
Los 60.000 euros se han destinado íntegramente a la contratación del personal del programa Inmigrantes.
Ajá.
Y junto con el reparto de piperos se informa sobre normas cívicas y convivencia. Las trabajadoras sociales están realizando un trabajo impecable. La policía del otro día fue la normal, pero no se envió nada especial, comentan desde el ayuntamiento. El servicio de limpieza pasa 1 o 2 veces a la semana para hacer un trabajo en profundidad. Y hubo más gente de limpieza por el programa Crisol que van a ir por los barrios, el personal de Crisol,
Este programa, ¿vale? Bueno, pues ahí queda aclarado.
Lo más significativo es que los 60.000 euros
son para el programa entero de inmigrantes. Y no es para comprar piperos, hombre, eso estaba meridianamente claro.
Eso que no cuesta nada, hombre, sí cuesta porque promedio también nos cuesta.
Claro, ¿eh? Sí, pero bueno, quiero decir.
Sí, pero además ustedes no recogen los residuos promedio.
Exacto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por esa aclaración. Volvemos mañana porque hasta octubre, que empiece la liga. El martes tendremos rebotica, luego ya volverá la rebotica del fútbol, pero hasta entonces estaremos aquí. Mañana pues nos encontraremos, si Dios quiere, a la misma hora, en esta misma sintonía. Que sean felices. Saludos cariñosos a nuestros oyentes de las 3, que serán, como siempre, repetimos, a las 3, y que, como le digo siempre, que Dios les bendiga y les proteja del virus.
¿Estás escuchando?
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
88.6 FM.